Bienvenidos a su programa Culturas Políticas, porque las culturas son la sinergia en la construcción de la política. Para hoy tendremos un tema interesante, versaremos sobre la idea de ciudadanía diferenciada y ciudadanía étnica. El concepto de ciudadanía puede ser entendido de diferentes maneras, como una condición de pertenencia a una comunidad nacional, como una condición jurídica de membresía a una comunidad política, como un marco de derechos, como un dispositivo de participación o como un proceso de lucha. En el trasfondo de cada definición existe un entramado de relaciones de poder que buscan legitimar un modelo de sociedad. De ahí el debate en torno a una idea de ciudadanía universal frente a una ciudadanía diferenciada. Para versar sobre el asunto nos acompaña el doctor Santiago Ortiz, licenciado en filosofía, magíster en ciencias sociales y doctor en ciencias sociales. Ha trabajado sobre temas de participación ciudadana y es especialista en temas de ciudadanía. Su producción doctoral lleva como título Comuneros Quichuas o Ciudadanos Ecuatorianos, la ciudadanía étnica y los derechos de los indígenas en Otavalo y Cotacachi, entre 1990 y 2000. Invitamos a Santiago a saludar a la audiencia.
Muchas gracias, Fernel, y también a todo el público que está escuchando. Desde Quito, un saludo cordial.
Bien, era la voz de Santiago. Con él vamos a reflexionar unos minutos sobre este tema que ya habíamos propuesto, ciudadanía diferenciada y ciudadanía étnica. Para iniciar, Santiago, básicamente tú has trabajado el tema de la ciudadanía en el caso ecuatoriano. Tienes varias producciones que tienen que ver con participación ciudadana y se presenta una dicotomía dentro del debate teórico que tiene que ver con ciudadanía universal y ciudadanía diferenciada. ¿En qué consiste el proyecto de una ciudadanía universal?
Bien, cuando yo andaba recorriendo la provincia de Imbabura en el norte, yo les preguntaba a las personas cómo entendían la ciudadanía. Y entonces hay una diversidad de nociones. Unos pensaban que la ciudadanía era los que viven en la ciudad, por lo tanto estaba negada para los habitantes rurales. Otros hablaban de que la ciudadanía implicaba tener la cédula de identidad y ciudadanía. Entonces era como una visión instrumental que propiamente no integraba un concepto más abstracto de ciudadanía, sino los que tenían la cédula de ciudadanía. Y otros decían que la ciudadanía era el derecho al voto, ¿no? Entonces, sobre ciudadanía, lo primero que podría yo colegir de estas respuestas es que no había propiamente un concepto claro de lo que significa ciudadanía para los ecuatorianos, especialmente en los sectores rurales, en los sectores indígenas, que de alguna manera te está revelando una cosa, y es que la categoría de ciudadanía está muy en el plano jurídico, está en la Constitución, en las leyes, pero no está todavía empoderada por parte de las personas. Que muchos de ellos no entienden exactamente lo que significa la ciudadanía, sino que lo convierten simplemente en un documento. En ese sentido, podríamos pasar un poco del sentido común a lo que dicen los teóricos de la ciudadanía. Y entonces, tú habías puesto en introducción elementos como, por ejemplo, derechos. Entonces, sí, hay una conciencia más clara de derechos en la población, porque hay toda una trayectoria, especialmente de los movimientos clasistas, que hicieron del tema de derechos laborales, del derecho a la huelga, del derecho a la asociación, un elemento importante de la cultura política, digamos, de los sectores subalternos, especialmente a partir, diría yo, de los años 50. También los movimientos sociales han luchado por derechos. Entonces, la idea de derechos es una idea más clara que la de ciudadanía. Por otro lado, tienes la participación en lo que podríamos llamar el país, en el concreto el Ecuador. Entonces, hay un concepto de ciudadanía como miembros de una nacionalidad, de una comunidad política, en este caso como ecuatorianos. Este es otro elemento que es importante tomarlo en cuenta. Y también hay una exigencia de que el Estado le cumpla a uno los derechos, que le cumpla los servicios públicos, que le dé agua, que le dé alcantarillado, que le provea de servicios de salud. Entonces, hay una idea también de que el Estado forma parte del concepto de ciudadanía. Y por otro lado, también el tema, como les había mencionado, del voto. Es decir, hay una relación de ciudadanía con el sufragio, con la participación política, ¿no? Entonces, todos estos elementos, miembro de una comunidad política, derechos, garantía de parte del Estado, participación política, forman parte de este concepto de ciudadanía universal que, de alguna manera, se planteó en el Ecuador desde el año 1830, un poco antes, un poco después, desde las primeras constituciones donde se hablaba de la ciudadanía.
Básicamente tenemos, dentro de la lógica de ciudadanía universal, a partir de lo que has mencionado, tres elementos que promociona o que ha prometido esa ciudadanía universal, que tiene que ver con libertad, igualdad y el elemento de dignidad. Sobre todo el elemento de igualdad. Se reclama la idea de una igualdad sustancial, y frente a eso, críticos teóricos han postulado una nueva propuesta de ciudadanía que tiene que ver con una ciudadanía diferenciada. Una ciudadanía que critica esa idea de igualdad, muchos le han llamado una falsa igualdad, y propone proteger a grupos específicos, con derechos específicos, con el fin de cerrar las brechas que existen de desigualdad. En este sentido, ¿en qué consiste esa propuesta, pensando en lo que propone Iris Jones, y apoya también muchas de las feministas como Fraser, que van por esa línea?
O sea, como te digo, el mundo concreto del campo de donde yo hice mi trabajo de investigación de tesis te revelaba ya desigualdades. O sea, desigualdades, aunque en el aspecto formal la Constitución te dice que hay igualdad, que los ciudadanos son iguales ante la ley, que todos los ciudadanos tienen derecho al voto, sin embargo, en la práctica hay una serie de desigualdades por cuestiones económicas, por cuestiones sociales. Es decir, si tú ves, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen que trabajar en un pedazo de tierra, que tienen que mantener su hogar, que ocuparse de sus hijos, que ocuparse inclusive de la participación en organizaciones, muchas veces tienen doble o triple jornada, entonces ahí encuentras un nivel de desigualdad, por ejemplo, con una mujer profesional, con una mujer que tiene resueltas tus condiciones de vida básicos y que tiene tiempo, por ejemplo, para la participación política. Entonces, ahí hay un problema de desigualdad. Igualmente, si hablas tú de entre las mujeres y los maridos, también hay niveles de desigualdad porque o el nivel educativo es diferente, o los maridos tienen tiempo para dedicarse a otras actividades aparte de las actividades productivas. Entonces, todos estos problemas fueron pensados por parte de las autoras feministas como las que tú has citado, que lo que señalan es que es importante que se reconozca que la igualdad formal no es suficiente, porque en los hechos existe una desigualdad y que por lo tanto esa desigualdad en la realidad, esos niveles de desigualdad en términos económicos, en términos sociales, en términos de trato, en términos de falta de respeto, tienen que ser reconocidas con derechos especiales para las mujeres, que tendrían que tener, digamos, derechos diferenciales en ese sentido. O estamos mencionando también el caso, por ejemplo, de los indígenas, que tendrían que tener derechos específicos como grupo, reconociendo una identidad diferente que el resto de la población.
A eso es lo que le llama ciudadanía étnica dentro de tu investigación, básicamente apoyado en lógicas de ciudadanía diferenciadas y también en la idea de tomar la ciudadanía más allá de la clase, introducir elementos como género, elementos como la cultura, como la etnia, y en ese sentido, ¿reconoces tú específicamente que existe dentro de tu trabajo, apoyado obviamente de producciones anteriores, el elemento de ciudadanía étnica? ¿En qué consiste básicamente?
Bueno, los estados generalmente utilizaron el castellano para todo lo que significa el lenguaje de la actividad pública. Y en ese sentido, los indígenas estaban también discriminados porque utilizaban el quichua. inclusive en los años 30, en el siglo pasado, todavía teníamos, bueno, hasta mediados de siglo, teníamos que los indígenas tenían que utilizar traductores, lo que llama Andrés Guerrero, a través de unos traductores que eran prácticamente unos intermediarios de la ciudadanía, ¿no es cierto?, que, digamos, hablaban a nombre de, o sea, propiamente los indígenas no podían estar en un espacio público, no podían hablar el quichua, no podían utilizar sus formas culturales en la relación con las leyes, con los tribunales, con el Estado. En ese sentido, ¿no es cierto?, y utilizando el concepto de ciudadanía diferenciada, también varios antropólogos han desarrollado el concepto de ciudadanía étnica, es decir, que tendrían que reconocer, en este caso concreto, a los indígenas, el que puedan hablar el quichua, por lo tanto, tendrían derechos específicos en el uso del idioma, tendrían derechos específicos para sus costumbres y usos a nivel, por ejemplo, de la justicia, a nivel de la salud, a nivel del manejo del territorio, y estos se llaman derechos específicos, ¿no es cierto?, o derechos colectivos también, como llama nuestra Constitución, y todo esto se articularía en un concepto de ciudadanía étnica, por el cual se reconoce a grupos étnicos que han sido discriminados, que han sido oprimidos, derechos específicos por el hecho de ser parte de un grupo étnico, en este caso del grupo étnico quichua.
Estamos reconociendo entonces que dentro del marco de la ciudadanía hay una lucha hegemónica y relaciones de poder que se tejen desde el mismo proyecto de Estado-Nación, que buscaba homogeneizar y crear una imagen de una cultura, una lengua, el mito nacional, la construcción de un mito nacional. La inquietud va por la siguiente vía. Michael Mann define la ciudadanía como la estrategia de la clase dominante para incorporar a las clases emergentes, a lo que responde Turner diciendo que no solamente los de arriba, sino que también los de abajo construyen estrategias básicas para construir ciudadanía. En este caso, ¿qué tipo de estrategias, en el caso puntual que tú trabajas, ciudadanía étnica, utilizan, por ejemplo, la comunidad indígena para construir ciudadanía?
Yo hice un recuento de prácticamente desde mediados del siglo XX hasta finales del siglo XX, la estrategia que llevaron los otavaleños y la gente de Cotacachi para conseguir un reconocimiento ciudadano y el reconocimiento de sus derechos. Y básicamente eso se expresó primero con una serie de acciones de protesta, si se quiere, a nivel local, por ejemplo, contra los sacerdotes que cobraban diezmos y primicias, o sea, que había un abuso en el cobro de impuestos a los productores agrícolas. Una parte de esa producción tenía que ir a la iglesia, y entonces hicieron movilizaciones en contra de estos sacerdotes que abusaban cobrando diezmos y primicias. O, por ejemplo, con respecto al trato que recibían en las instituciones públicas, por ejemplo, la policía, o por ejemplo, el registro civil, etcétera. Entonces, había y realizaban acciones puntuales de protesta. Por ejemplo, un caso muy concreto se daba también en el abuso que cometían los comerciantes para quitarles, arrancharles los productos que traían al mercado y obligarles a recibir un precio por debajo del que tenían realmente esos productos. Entonces ellos, por ejemplo, se levantaron en Otavalo, en Cotacachi, realizando acciones para exigir respeto por parte de las autoridades, por parte de la iglesia, por parte de la policía, a los indígenas. Estas fueron acciones al principio muy puntuales, se hacían en una comunidad, se hacían en un anejo, en un barrio, y posteriormente se hicieron levantamientos ya de carácter regional, y la movilización les permitió a ellos ganar autoestima, ganar autoridad en el territorio, tener una presencia como personas que tenían derechos dentro de los espacios públicos, para luego, ¿no es cierto?, organizarse como comunidades, organizarse como sindicatos, como federaciones, y posteriormente organizarse también como partidos políticos. En ese sentido, ellos al comienzo no eran tomados en cuenta en las listas de las elecciones a nivel local, y posteriormente ellos crearon sus propias organizaciones, por ejemplo, crearon dos o tres movimientos políticos y pusieron sus propios candidatos, y con eso lograron ganar porque eran mayoría en el caso de Otavalo, en el caso de Cotacachi. Entonces, allí utilizaron ya sus derechos políticos. Participaron electoralmente, tuvieron candidatos, fueron electos y fueron gobierno. O sea, tenían un derecho de gobierno en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados que llamamos acá, los municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales. Y en ese sentido pudieron reorientar, ¿no es cierto?, la labor de estos gobiernos locales en función de los intereses que ellos tenían. Por ejemplo, obras de infraestructura, por ejemplo, servicios públicos, por ejemplo, salud, el hecho de que les reconozcan con iguales derechos que los blancos, que los mestizos, para ir a las oficinas públicas, el hecho de que puedan utilizar el quichua, el hecho de que puedan participar en las reuniones públicas y tomar, además, presentar sus propias propuestas y tener sus propios programas de política pública también. Entonces, fue todo un proceso que duró cerca de 30, 40 años, en los cuales ellos fueron liberándose de el control de los patronos, de las autoridades que les discriminaban, y conseguir un nivel mínimo de igualdad y de condiciones para poder participar en la política.
Reconocemos un potencial entonces dentro de los grupos y la voz de los que normalmente no tenían voz. En el centro de la lucha se teje básicamente la disputa por el reconocimiento. Y según los autores mencionados, Kinlica y Taylor reconocen de alguna forma tres tipos de derechos de reconocimiento: autonomía, de representación y culturales. ¿En qué consisten estos tipos de reconocimiento?
El derecho, los derechos culturales, lo hemos mencionado, es el derecho de tener una cultura. Y eso significa tener un lenguaje, un idioma reconocido. Tener sus usos y costumbres, tener sistemas de salud propios de acuerdo con las creencias que ellos tienen, medicina indígena, etcétera. Es decir, esos son los derechos de carácter cultural: educación, salud, idioma. Pero también existen derechos de participación política, ¿no? ¿Qué significan esto? Por ejemplo, el hecho de que puedan participar en consejos cantonales, en el propio parlamento, a través de las instituciones públicas, con representantes propios, que los indígenas tendrían su representación a través de candidatos indígenas, y que puedan tener, ¿no es cierto?, estos candidatos y convertirse en autoridades y tener una voz sobre los asuntos públicos. El tema de autonomía es un tema más complejo. En el caso de Colombia, por ejemplo, se tiene el tema de los resguardos como un reconocimiento de una forma de gobierno, no solamente de representación a través de autoridades, sino también una forma de gobierno. Es decir, los indígenas pueden tener cabildos en los cuales toman las decisiones, autoridades propias que son las que toman las decisiones, y el Estado tiene que reconocer a los resguardos esa autonomía, el derecho de poder tomar decisiones con un relativo autogobierno. En el caso del Ecuador, ese derecho está reconocido legalmente en la Constitución a través de la fórmula de circunscripciones territoriales indígenas, pero en la práctica no se ha podido constituir por las dificultades que existen, los procedimientos engorrosos que existen para que eso se pueda aplicar. Pero de todas maneras, en los territorios indígenas se aplican en los hechos formas de autoridad, formas de toma de decisiones, formas de gobierno que existen prácticamente, por ejemplo, sobre todo en la Amazonía. Los shuaras, los ashuaras tienen territorios muy grandes en el caso de la Amazonía, en donde manejan unas formas de autoridad propias, aunque no sean reconocidos formalmente por parte del Estado.
Reconocemos entonces, en lo que llevamos de la conversación, un conflicto de alguna forma o una disputa entre una lógica de ciudadanía universal devenida de un proyecto o de un enfoque liberal, si se quiere, y por otro lado una propuesta Por ejemplo, lo que hemos mencionado, ciudadanía diferenciada, ciudadanía étnica y ciudadanía cultural o multicultural que trabaja aquí en LICA. En este sentido, y en la diferenciación que estamos planteando entre una y otra, sería interesante reflexionar sobre el papel del Estado con relación a ese tipo de ciudadanía. King Lika dice que se deben reconocer derechos individuales en función de grupo. En tanto, Taylor dice que de alguna forma el Estado es quien debe agenciar ese tipo de derechos y reconocerlos, tanto colectivos como individuales. ¿Cuál debe ser el papel del Estado en torno a este tipo de debates?
Bueno, depende del tipo de derechos. Por ejemplo, en el caso de los derechos culturales, el Estado debería crear instituciones que permitan que los indígenas hablen quichua, se eduquen en quichua, puedan desarrollarse como seres humanos hablando su propio lenguaje. Tendrían que tener centros de salud apoyados por el Estado y reconocidos por el Estado. Deberían tener universidades que puedan integrar, ¿no es cierto?,